Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos. Hoy un programa muy innovador y espero que inspirador, porque hoy van a compartir con nosotros reflexiones que os tienen que hacer igualmente reflexionar a vosotros, que sois los que tomáis las decisiones dentro de vuestras organizaciones, pues qué es lo que queréis para vuestra empresa mañana o pasado mañana, como muy tarde. Y es que Fran Chuan, nuestro experto consultor en innovación, estará con nosotros hoy para hablarnos precisamente de cultura en las organizaciones y de cómo a través de las personas, de los líderes, debemos observar a nuestro alrededor qué está pasando, qué está cambiando, cómo nos está cambiando la empresa. Bueno, pues de todo ello hablaremos en los próximos minutos con Fran Chuan, pero también yo creo que, pues a modo de ejemplo, hablaremos con empresas también innovadoras que creyeron en sí mismas, en el producto que hacían y en el talento, precisamente para, a través de la innovación, ir más allá. Será el caso de empresas como Imatia. ¿Y qué otros aspectos vamos a tocar? Pues yo creo que otro muy interesante. Nos vamos a adentrar en un mundo que no es muy habitual para nosotros, pero que es el de los artistas urbanos y cómo, pues a través de diferentes colectivos, pues tratan de emerger también reivindicando una nueva forma de entender pues áreas de la cultura, de la creación artística y de otros muchos aspectos que a través de Gang vamos a conocer, y también de artistas que hoy nos van a acompañar. Y por cierto, cerramos también con artistas. Un artista de lo coreano, os va a sorprender. Esto es After Work, amigos, empezamos.
Las ideas que no te llegaban aquí, en After Work.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
No lo digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto, o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy...
En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com.
Tradimo es la empresa líder en Europa y Asia para la formación online financiera y de trading. Más de 200 cursos, 4 millones de alumnos y 30 profesores han creado la mejor formación financiera ahora también en España. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto@tradimo.com.
Todos los viernes a la 1 de la tarde, en Capital Radio, Humanos en la Oficina, el programa que muestra el corazón de los recursos humanos basado en el formato mundial que ha llenado cines y teatros. After Work, con Eduardo Castillo.
Y recuperamos en el After Work los diálogos de innovación y lo hacemos con un innovador. Él es Fran Chuan, es conferenciante, es consultor, es emprendedor y es autor de libros que tratan de hacer las organizaciones mucho más ordenadas, mucho más auténticas. Y digo que retomamos estos diálogos porque entre viajes y trabajos no es fácil retenerle delante del micrófono aquí en el After Work. Fran Chuan, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Eduardo.
Y sobre todo si le chivamos a nuestros oyentes que has estado, entre otros sitios, en las antípodas de España.
Absolutamente en las antípodas, correctamente.
En Nueva Zelanda. Hay que decir que, por supuesto, que entre el ocio y el negocio se ha movido, pero yo siempre aprovecho porque Fran es una persona que allá donde va entiende que tiene que tener no solo una experiencia de vida, sino un aprendizaje como persona agente de empresa que es. Aprendizajes que estoy seguro, Fran, luego te traes para tus consultorías, para tus asesorías en empresas, cosas que al final, de alguna forma, pues pueden tener implementación, que quizás en lo humano, en la gestión, en la organización, luego a ti te hacen ver y quizás tienes el germen de un tercer libro, nunca se sabe.
Qué provocador eres, Eduardo. Sí, sí, sí. Aprender es la magia de la vida. O sea, yo creo que en el momento dejas de querer aprender o de aprender, te haces viejo. Entonces, sí, 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 claro. Cuando observas el mundo de las antípodas o de aquí al lado con unos ojos casi de niño, descubres que te puedes traer aprendizajes que puedes compartir con otras personas y, ¿por qué no?, incorporarlas en su día a día.
Hoy vamos a hablar de cultura en la organización, del liderazgo y de cómo este liderazgo es el que en realidad marca esa dirección de la cultura en las empresas, en las organizaciones. Pero al final, cultura es aprender, como dices. ¿Te has traído algún aprendizaje ya? ¿Es curiosidad pura de Nueva Zelanda?
Sí. Me he traído varios. Varios que podríamos llenar varios espacios, ¿no? Por ejemplo, un neozelandés ante una dificultad no se plantea cómo lo soluciono, sino cómo podría hacer para que no volviera a ocurrir, ¿no? Un neozelandés, por ejemplo, cuando en un proyecto empresarial o incluso la administración necesita hacer una licitación, no licitan, quiero que me oferta la mejor, hacer la mejor propuesta de mil cosas, ¿no? De tales cosas, sino dicen, ¿qué podríamos recibir o hacer para solventar el problema que esas mil cosas deberían solventar? Vale. O sea, no licitan el objeto, sino buscan que alguien traiga soluciones, con lo cual están estimulando la innovación en el entorno. Entonces, luego una característica que esa ya es más complicada de incorporar en nuestro día a día, pero que sería absolutamente mágica, se pasan el día riéndose. Y reírse, como hemos comentado en alguna ocasión, genera serotonina. La serotonina te lleva a un divertimento y en una circunstancia, como puede ser un pequeño accidente de coche que tuve, hubo serotonina en un accidente de coche donde no hubo heridos, donde no hubo más malos que chapa y pintura. Pero la policía manejó la situación con risa. Y dice, pero no, ¿cómo es posible? Y por tanto, el recuerdo de un incidente como un pequeño accidente de tráfico se convierte en un incidente que recuerdas por la risa, más que por el incidente.
Sí. Esa forma de hacer, en este caso, esa forma de vivir en sociedad que tienen en Nueva Zelanda, es al final la que determina la cultura de un país, la cultura de una sociedad. Lo mismo podríamos decir de las empresas, porque son ecosistemas donde conviven personas y hay formas de hacer las cosas que son las que determinan la cultura de las organizaciones, que es de lo que vamos a hablar hoy, entre otras cosas. Me encantaría quedarme hablando de Nueva Zelanda, ¿eh?
No. Pero, a ver, has dicho algo tremendamente impactante, importante y relevante que entre en el ADN de todo empresario y emprendedor. Y es que existe un paradigma que está desmontado científicamente de que el entorno marca, la cultura del entorno marca el futuro de una organización. Y no es cierto. Marca mucho más la cultura de la organización que la del entorno, sin lugar a dudas. Así que esa microempresa que está en Torrejón de Ardoz, en Alcorcón o en Las Hurdes, que no desaliente, porque si el espíritu, la cultura organizativa es poderosa, ambiciosa y quiere poner en marcha el talento, el entorno no la limita. A lo mejor incluso le ofrece oportunidades que a un neozelandés en su entorno, pues como todos son así, lo tiene más difícil.
Pero estamos hablando de un entorno que al final, bueno, pues condiciona e influye, genera efectos, ¿no?, en esa cultura de la organización, pero también desde dentro tiene que emerger la figura de un líder que es el que, en realidad, no es que dé las pautas, no sé cómo decirlo, no es el que dé las pautas culturales de la organización, sino que ese propio liderazgo es el que luego acaba definiendo la propia cultura de la organización, ¿no?
Sí, claro que sí. El talento, la gente talentosa, todos tenemos talentos, pero la gente talentosa en su puesto de trabajo lo que adora, como todo ser humano, es la coherencia. Cuando el líder es coherente, pues se les ve venir, ¿no? Entonces, si ese líder es coherente y lo que irradia, esa coherencia que irradia, es coherente con los valores del talento, el talento se siente cómodo y, por tanto, se queda y aporta. Entonces, sí, el líder influye en las culturas, sobre todo desde su coherencia, sobre todo. Y luego ya te puede gustar o no esa coherencia.
Oye, fíjate, estoy acordándome de un programa de televisión que se produjo hace, bueno, que tuvo lugar hace relativamente pocas semanas, en el que una gran líder, como es el caso de Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander, pues apareció en un programa en el que, bueno, pues no solo se le conocía pues un poco más de manera personal, sino el que, pues a través de los retos, ¿no?, en el que se ponía la persona, ¿no?, pues en un entorno, ¿no?, absolutamente diferente, ¿no?, al que habitualmente pues uno desempeña, pues se ve un poco esa forma de liderar, esa forma de ser y esa forma de hacer empresa. ¿Qué crees que pensaron los empleados de Banco Santander cuando ven a su líder en esta ocasión fuera de ese contexto, pero mostrándose de una forma como nunca antes la habían visto? ¿Qué aprendizaje podemos sacar de esto, por ejemplo? A ver.
Si hay, lo que hace Ana Patricia Botín, que es salir en un programa de un aventurero y mostrar su faceta más personal, tampoco muy aventurera, el programa tampoco...
Sí, controlado.
Muy todo controlado, de... o sea, tampoco nos vengamos arriba y no estaban haciendo...
pero cosas sí, de riesgo,
pero,
¿no?
Pero un entorno natural, sí. y es una faceta humana, además con su esposo, o sea, en un contexto, está mostrando una faceta diferente a la que hasta ahora, pues... mucha gente no ha visto, todos sabemos que existe el IBEX 35, pero muy pocos sabemos las caras que tienen los líderes de esas empresas. Lo que hace es aproximar esa faceta humana al personal, y eso es muy bueno siempre y cuando sea coherente. Si, por un lado, sale en un programa de calleja de modo aventurero, pero después es la antítesis, pues evidentemente lo que puede generar es esquizofrenia. Entonces, ¿qué puede pensar un trabajador de esa entidad bancaria? Pues depende de si lo que recibe de su estructura es coherente de humanismo, proximidad, frescura con lo que han visto en el programa, pues seguramente dirá, ostras, esto gana credibilidad al mensaje. Si el mensaje que recibes es diferente al mensaje que percibes por otro lado, pues igual desconecta. Y los primeros que se van son los talentosos, ¿eh?
Eso, la verdad es que has planteado un escenario que es muy interesante, que es el de que al final quienes hacen la cultura de las organizaciones, las personas, tienen una idea, tienen unas creencias, tienen un concepto, que si no ven que haya esa coherencia en el líder, que pues por la razón que sea, en este caso es un programa de televisión, pero en cualquier conferencia, en los actos, ¿no?, que esa empresa hace en la sociedad, puede suponer una ruptura, ¿no?, de quizás esa confianza, esas capacidades, y al final queda todo menos la cultura de empresa, ¿no?
Bueno, la cultura se ve dañada por la incoherencia. La cultura existe siempre, solo que puede ser llegar a ser perversa y tóxica. Una cultura puede llegar a ser tóxica, depende de lo que irradiemos. Hay mucha obsesión por una determinada cultura. Lo que hay que hacer es muy fácil, no obsesionarse con la cultura, sino ser coherente con los parámetros que conlleva esa cultura. Entonces, tomando este referente, sí que animaría a todos los presidentes y directivos del IBEX 35, por el gran impacto que tienen demográficamente, a que se mostraran su faceta más humana, a que se mostraran coherentes con los valores que quieren irradiar. Y luego los mensajes que se transmiten organizacionalmente fueran los mismos. O sea, fueran auténticos. Pero si realmente siendo auténticos son humanistas, que se muestren con acciones y actividades como es pues esta u otras muchas.
¿Tú crees que las empresas tienen un déficit de mostrar el humanismo y la humanidad de sus directivos, de sus líderes? ¿Es algo que tú, cuando te acercas a una empresa, percibes? Oye, obviamente son todos humanos, con sus emociones, con sus sensaciones, con sus deseos, con sus virtudes y defectos, ¿no? Pero, ¿es algo que crees que debería ponerse más en valor para, precisamente, que los empleados identifiquen una forma de ser, una forma de hacer con la cultura de la organización?
Le preguntas a una persona, a mí, y yo te doy mi opinión, y mi experiencia y opinión es sí. Sí, estamos muy entrenados para mostrar rigor, seriedad, poner esa cara de Buster Keaton, ¿no?, de cara de palo, ¿no?, porque dicen que no muestres tus sentimientos. El presente y el futuro exige que mostremos nuestros sentimientos, porque el futuro no podemos planificarlo ya más, ¿no? Ya no puede planificarse. La estrategia 3 años no cabe, no podemos poner cara a palo 3 años, sino que hay que estar permanentemente preguntándose, haciéndose preguntas. Y las preguntas, solo recibirás respuestas coherentes, valientes y honestas si tu pregunta es valiente, fresca y honesta. O sea, se percibe coherencia y que eres humanista, porque las respuestas no las da la inteligencia artificial todavía. No lo sé si un día.
Oye, Fran, ¿y cómo se puede trabajar esa autenticidad? Lo hemos hablado, pero me gusta que de alguna forma lo reivindiquemos y lo recordemos. ¿Cómo podemos trabajar la autenticidad del líder, del liderazgo, que al final es el que, bueno, pues todo empleado se ve reflejado en esa autenticidad, ¿no? Y si no te sientes identificado, volvemos a lo mismo. No hay cultura de empresa, y si no hay cultura de empresa, no hay un proyecto sólido. Entonces, ¿cómo podemos trabajar la autenticidad?
Sí, la autenticidad.
Sin necesidad de que de repente ese líder, perdona que te interrumpa, venga venga un día en pantalón corto con un esto de Boy Scout y diga, yo soy humano. A ver, no, porque tampoco hay que trabajar. Es decir, hay que convertirlo esto en algo forzado, ¿no?
No. De hecho, la autenticidad es la coherencia entre el yo y mis actos, ¿no? Entonces, entre lo que pienso, digo, hago y siento. Entonces, si yo no me siento que poniendo un futbolín en mis oficinas no me siento cómodo, pues no las tengo que poner. No hay que forzar las cosas, porque resulta que haya leído en algún sitio que Google pone un futbolín y resulta que eso estimula la innovación. No, señores, poner un futbolín no significa que como consecuencia de la innovación, no. De hecho, en muchos sitios que yo estoy presente no tienen ningún tipo de futbolín y son altísimamente innovadores. La cuestión es, el líder tiene que ser coherente y es decir, bueno, ¿cuáles son mis valores? ¿Cuál es el propósito de esta empresa? Y ser humilde. De hecho, una de las características de todo líder debería ser humilde. Porque si no eres humilde, no tienes buenas preguntas. Cuando tú eres humilde, te atreves a pensar, ¿y esto es así? De hecho, la gente que es menos humilde, pues va de listillo. Son los que arreglan el mundo en cualquier cafetería,
¿eh? Oye, Fran, ¿y cómo las empresas pueden inhibirse, entre comillas, esto de inhibirse, de los acontecimientos que permanentemente nos están rodeando y que exigen de nuestra empresa y de nuestro liderazgo, pues compromiso con las cosas que indudablemente pues preocupan a la sociedad? Hoy, por ejemplo, podemos hablar de feminismo, podemos hablar de cambio climático, podemos hablar de igualdad. Hay muchos temas, ¿no?, que están en el debate público y que quizás muchas empresas de repente dicen, oye, es que debemos ser más feministas, debemos ser pues más comprometidos con el medio ambiente porque es el tema de nuestro tiempo y nosotros pues queremos estar un poco ahí. Entonces, ¿cómo de alguna forma las empresas deben afrontar, pues insisto, los indudables acontecimientos que les rodean, incorporarlos en su cultura, pero sin que parezca de hoy somos feministas, pero mañana le damos a la RSC? Es decir, o sea, ¿cómo hacemos?
Sí, hay una cuestión que es, toda organización y toda persona, ¿eh? Yo animo a toda persona que nos esté escuchando, defina su propósito. ¿Cuál es el para qué de la organización? Entonces, el para qué de una organización, en realidad es el propósito, es donde quiere llegar. Y la respuesta es que para alcanzar algo hay que hacer un cómo. Por tanto, las dos preguntas que hay que hacerse es el para qué y el cómo. Solo en las películas americanas de acción yo tolero aquello de era la única opción. Vale, está fenomenal, pero en la vida siempre hay muchos cómo, siempre hay muchas maneras de alcanzar. Y entonces, si en estos momentos hay un valor que y hay un eco social en un determinado tema, llámese la sostenibilidad, llámese el que sea, entonces es cómo podría incorporar ese entorno, ese valor en algo para qué.
Vale.
Porque es que si no, lo que haces es ir de veleta. Vas haciendo que tu organización se vuelva como loca dependiendo de hacia dónde sopla el viento. Y no, tú tienes que tener un propósito muy claro, que es el para qué. Estoy aquí para generar experiencias de clientes, para que esos clientes que vienen a mí no me compren una lámpara de mesita, que yo fabrico lámparas de mesita, sino para que tengan una experiencia. Ese es mi para qué, esa es mi misión. ¿Y ahora cómo lo incorporo? Y si ahora mismo el entorno es sostenibilidad, ¿cómo hago que mis lámparas sean sostenibles? Hoy sale en la prensa, por ejemplo, que EasyJet, en conjunción con una empresa de ingeniería muy avanzada, lanzan que en el 2030 habrá el primer vuelo totalmente eléctrico. Bueno, eso es un para qué. Y ahí lo han cruzado con sostenibilidad. Una empresa de low cost, ¿eh? Ojo, ¿eh? No estamos hablando de las Big Five, sino una de low cost dice, yo voy a disruptar. ¿Por qué siempre es así? De esto es otra línea de... ¿Por qué Amazon no lo inventó el Corte Inglés? Esa sería otra línea de reflexión.
No, pues es muy interesante, ¿no?, lo que dices. Que muchas veces son demasiados efectos los que tenemos a nuestro alrededor que quizás hacen que vayamos, tú lo has dicho, con una cultura veleta, pues un poco sumándonos al carro, confundiendo a nuestros empleados y al final diluyendo el liderazgo, ¿no? Hoy estoy aquí, mañana estoy allí, ¿no?
Sí. De hecho, nosotros compramos como consumidores, compramos coherencia también. O sea, yo sé pues que determinado supermercado o tienda tiene un nivel de calidad que es el que yo pido y tiene unos productos que están en mis gustos y tiene un nivel de precios. Y es esa coherencia. Y repetimos, ¿por qué? Porque siempre que vamos, normalmente satisface nuestra expectativa. ¿Sí? ¿Qué pasaría si ese supermercado de pronto dijera, no, ahora es sostenibilidad, ahora todo lo voy a poner con biodegradable? O ahora lo voy a hacer de otra manera. Al final, los clientes nos confundiríamos, ¿sí? Entonces, si tú quieres probar, tú estás en un segmento y estás bien posicionado y hay una apertura hacia otra línea que puede ser complementaria a la tuya, no desaprovechar la oportunidad. Que es, bueno, si tú eres muy fuerte en un determinado perfil, crea una eco brand tuya, o sea, tu marca en eco, y en esa prueba y experimenta, y cuando yo tenga resultado, pues igual cierras la anterior o mantienes las dos. Eso sería la primera versión de ir cambiando según los, sería marear al cliente, y la segunda es satisfacer nuevos clientes. Uh-huh. Las nuevas generaciones probablemente sean mucho más sensibles al tema de sostenibilidad y eco que las antiguas generaciones.
Y no tenemos por qué pensar que estamos cambiando a cada tendencia o a cada moda la cultura de nuestra empresa. La cultura sigue siendo firme.
Y va cambiando y evolucionando como hace la cultura del entorno. O es que yo a veces me encuentro con amigos que tenemos una edad y es que hay unas colas en el centro de atención primaria, hay unas colas impresionantes o tardan mucho en atenderme. Yo, bueno, tenemos muy poca memoria, ¿eh? Pero los que tenemos una cierta edad, que tampoco es demasiado, antes no se pedía turno, ¿eh? Antes los trenes no tenían horarios apenas, los de cercanías. O sea, sabías que ibas a la estación y cuando venga el tren.
Y ya pasaría, ¿no?
Y ya pasaría. Entonces, ojo, porque la cultura de esta sociedad española, que además somos tremendamente ágiles incorporando nuevos conceptos, ha evolucionado. Si miramos retrospectivamente, somos muy ágiles y transformadores en nuestra cultura. Y eso pasa en las organizaciones. Así que no hay que dejar una cultura para ver, de aprovechar la otra cultura, sino que sencillamente hay que ir moviendo girando y transformando poco a poco, evolucionando nuestra cultura según hacia donde haya unas tendencias y necesidades.
Eso, el papel del líder vuelve a ser fundamental en todos los sentidos, ¿no? Porque al final ese es el que debe dar el primer paso, debe ser el que saca el radar, ¿no? El que tiene que observar, el que tiene que... porque... ¿no?
Es. Sin embargo, yo recuerdo una experiencia de hace ya unos años con una cadena de supermercados donde tienen un departamento de se llama observatorio de mercado.
Vale.
Lo tenían.
¿Qué pasó? ¿Qué
observaban tendencias de mercado. Claro, porque tenían un foco mucho en la customer experience, la experiencia del consumidor, ¿no? Y tenían un observatorio de mercado y tendencias. Y además tienen un equipo potente de gente, de personas. Uh-huh. Y de pronto empezaron a presentar datos, y venga datos, y datos. Y
estaban observando y observando.
Observando y analizando, y probaban, y no funcionaba. Y dice, pero no entendemos, porque tenemos todos los medios, todos los datos, probamos y no funciona. Y digo, vamos a ver, ¿dónde obtenemos los datos? Y digo, pues una empresa que nos suministra datos, que se la suministra a tu competidor también. Bueno, al mismo precio, seguramente se lo da tu competidor. Y digo, ¿qué tenemos nosotros que no tenga nuestro competidor? Y digo, no, nos parecemos mucho. No, tenemos personas diferentes. Tenemos igual el mismo número de personas, pero son diferentes. ¿Por qué no usamos de observatorio a las 3.000 o 5.000 o las que sean personas que tenemos en las tiendas y nos digan a sus clientes? Porque además en la tienda 26, igual los clientes de la tienda 26 piden cosas matizadamente diferentes que los de la 57. Y empezamos a trasladar el observatorio a todos los puntos de venta. Las tiendas, se creó un estándar de tienda donde había personalización según las demandas locales de los clientes. Y crearon, creo que hay unos 22 modelos de tienda que todos se parecen. O sea, si entras en uno, lo reconoces, pero los de la zona están adaptados por el tamaño, la demografía que hay local. Con lo cual, en la mejor antena es todos tus empleados. Pero eso exige de los líderes una humildad tremenda, porque entonces la primera pregunta que me dijo el presidente... Ya, pero ¿cómo filtramos las peticiones que sean para esas personas? O no para sus clientes, sino para... Si empezamos con desconfianza, se podría desconfiar de usted. Claro, es que si empezamos a crear unas redes, procesos y unas jerarquías para filtrar el error y la desviación, bueno, ¿qué puede ser? ¿El 5%, el 10% o el 90%? De una manera, el 5, el 10, pues disfrutemos del 90. Y así funciona hoy todavía. El observatorio de mercado y tendencia se llama cada uno de los empleados. Se han creado los canales internos de comunicación para que los líderes tomen las decisiones que les llegan por sus 5.000 antenas.
5.000 antenas, y además eso, e incido en otro concepto, ¿no? Que es el de la agilidad. es mucha la información que esas 5.000 antenas dan, es mucha la información que ese líder está asumiendo y tiene que tomar decisiones ágiles porque este mercado va y necesita adaptarse, tú lo has dicho antes.
Total.
¿No? Las culturas van enfocando y sin perder el para qué estoy aquí, voy a analizar el cómo ahora puedo aproximarme hacia esos, esos gustos que a través de mis antenas estoy viendo que la sociedad va exigiendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya te he de decir que en los primeros 3-5 meses hubo una transformación, porque toda la información que llegaba era casi de una radicalidad de cambio muy drástico sobre cómo hacíamos las cosas, lo cual era una magnífica noticia. Nos estaban diciendo que estábamos haciendo las cosas muy mejorablemente. Hoy, en la actualidad, lo que llega es mucha cantidad, pero de mejora continua. Porque la gran transformación ya se ha hecho. Uh-huh. Pero se ha disparado el ticket de compra y el margen. O sea, el volumen, el ticket de la señora del carrito, lo que va en el carrito, ahora el volumen es mayor, porque todo está mucho más a medida. Y el margen se ha disparado también. ¿Por qué? Porque han empezado a introducir productos que no tenían en el surtido porque pensaban que igual no tenían. Pero como hay demanda, ha habido bajo riesgo.
Me da un poco la sensación de que ese líder al que nos referimos tanto, Fran, no tiene que estar, por supuesto tiene que estar en los números, pero no tiene que estar tanto en los números, ¿eh? Me temo que su rol ha cambiado o tiene que cambiar, ¿no?
Es humanista. Es humanista. Tiene que ser un líder mucho más centrado en las personas que en el Excel y en los parámetros numéricos. Claro que sí. Por supuesto que son absolutamente fundamentales la gestión de los números, claro. Obviamente. Pero el mercado va cambiando con bastante velocidad, pero mucha menor de la que pensamos. Solo cambia demasiado rápido para aquel que no está atento. El ejemplo de los niños lo hemos comentado en alguna otra ocasión, pero los niños crecen por mejora continua. Por tanto, bueno, pues podemos prever cuánto medirá Jorgito por mañana, incluso la semana que viene. Pero para los abuelos, el crecimiento de los niños es siempre innovación radical. Siempre han cambiado radicalmente. Y el hecho es el mismo, ¿eh? Solo que los abuelitos los miran de vez en cuando. O no tanto a tanto.
Oye, Fran, dos cosas que te quiero comentar o preguntar antes de que nos vayamos. La autenticidad del líder. Es que muchas veces, lo hemos comentado, de hecho, pues tu último trabajo lleva por título autenticidad, ¿no? Estamos hablando de las personas al frente de las empresas. ¿No hay riesgo de que alguien confunda autenticidad? Porque siempre se ha dicho, ese tío es tan auténtico, que sigue utilizando máquina de escribir y no tiene correo electrónico, ¿no? Entonces, ¿dónde que me gustaría que pusiésemos, ¿no?, la frontera entre el auténtico, ¿no?, por decirle clásico, y el líder auténtico, ¿no?
Bueno, desde mi punto de vista, si un señor sigue usando la máquina de escribir y su mensaje es como la máquina de escribir nada, está siendo auténtico.
Exactamente.
Solo que luego no salga al pasillo y decir, hay que innovar. Perdone. ¿Vale? Un líder auténtico, como describo en el libro, sencillamente, y lo he comentado, hay un hecho que es fundamental y es el entorno es tan enorme que uno solo no puede observarlo. Por tanto, un elemento clave es la humildad. Y la herramienta para poder beneficiarse de esa humildad se llama la pregunta. Uh-huh. Y ha de estar dispuesto a que le contesten cosas que él no preveía. Y ahí engancho con, de nuevo, la humildad para aceptar esas respuestas.
Es que mi segunda pregunta iba por ahí, en el sentido en el que hay un líder en las organizaciones, pero no puede estar solo, no puede ser un solo líder. Tiene que haber muchos líderes pequeños en áreas, en departamentos, que parten de la humildad, de decir, oye, entiendo que es que tengo que escuchar, ¿no? Pero que también entiendo que las organizaciones deben identificar a muchos más líderes, aparte de el líder, ¿no?
Sí, sin duda. Yo, si tuviera que dar, porque has anunciado tristemente que tenemos que ir acabando, si tuviera que dar tres mensajes de cierre, diría que a un líder, diría, lo primero es, líder, reflexiona sobre tu autenticidad, tu coherencia entre lo que piensas, dices, haces y sientes. Uh-huh. La segunda es, estimula en tu primer nivel más próximo, que también son auténticos. Vale. Estimula esa autenticidad. Y el tercero es, baja al más bajo de los niveles y valida que ese mensaje que lanzaste a tu siguiente nivel ha llegado hasta abajo de todo. Con eso cierras el círculo.
Validar, al final, es lo que los especialistas en asesoría, pues tenéis que, de alguna forma, confirmar que lo que estáis haciendo tiene unos efectos. Se nota, ¿no? Se cierra el círculo, ¿no? Hay que bajar y ver si esa cultura de liderazgo es la que está impregnando.
Exactamente, está llegando y un detector muy claro de si está llegando o no llegando se llama sonrisa.
Mira, lo que hace que cerremos nosotros el círculo con la sonrisa con la que en Nueva Zelanda viven. Debemos sonreír mucho más en los mucho entornos más. Empresariales. Debemos humanizarnos mucho más en los entornos empresariales.
Así es.
Pero además, quiero decir que humanizar no significa, bueno, significa por supuesto ser buenas personas. Eso por supuesto, pero siempre en todos los ámbitos de la vida. Humanizar significa que visibilicemos que las personas las forman personas. O sea, que las empresas las forman personas.
Sí. Y que cuando entramos por la puerta de cualquier sitio, de hecho, en la mejor de las cajas fuertes dejamos nuestro ego. Porque la vida es maravillosa cuando mi ego no está por encima del tuyo.
A todos aquellos que nos habéis escuchado, ¿cuál es la cultura en vuestra organización? ¿Cómo ejercéis el liderazgo? ¿Cómo estimuláis el liderazgo a esa primera línea de sublíderes que tenéis? ¿Bajáis de nuevo al terreno para ver si realmente cala? ¿Sois coherentes con lo que hacéis, lo que decís y lo que transmitís sobre vuestra empresa? Si esas preguntas tienen respuesta, fantástico, respuesta en positivo. Si no, os invitamos a que escuchéis con más frecuencia a Fran Chuan, que sabe mucho de esto. Fran, como siempre,
muchísimas gracias.
Es un placer escucharte. Nos vemos en unos pocos días.
Unos pocos días. Muchas gracias.
Gracias.
Para reflexionar, para valorar, para decidir. After Work.
¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjuridica.com o en el mail info@comunicacionjuridica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho.
¿Quieres aprender a invertir? En XTB encontrarás la oferta formativa online gratuita más sólida del mercado, así como una cuenta demo para que practiques hasta que estés preparado. Entra en xtb.es y apúntate.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
Bueno, pues yo creo que la próxima empresa con la que vamos a hablar, IMAT, ya es un ejemplo de cómo se puede trabajar, se puede innovar, de cómo la universidad debe ser algo que se reivindica desde hace tiempo y con voz muy alta, ¿no? Debe ser el germen de muchas buenas compañías que ofrecen no solo eso, innovación, sino también tecnología y sobre todo de ver cómo se aprovechan las oportunidades. Y es el caso, como decimos, de Imatia, es una empresa desarrolladora de software que de la universidad surgió y hoy más de 150 empleados trabajan en un sector, principalmente en el de la logística, en el del comercio electrónico, en el de la moda, que requiere pues tecnología de base para la gestión de datos, para la gestión de movimientos de pedidos. Fernando Vázquez es el CEO de la compañía. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, Fernando, lo primero de todo, y nos gusta además que sirva de ejemplo el hecho de que ese spin-off, ¿no?, de la Universidad de Vigo, de donde nace Imatia, pues sea el ejemplo para muchas otras compañías que encuentran en la universidad el origen, el germen, para luego no solo crear tecnología, sino sobre todo crear empleo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el origen de Imatia? ¿Dónde se encuentra?
Bien, Eduardo, pues hace ya casi 15 años yo dirigía un grupo en la Universidad de Vigo, muy activo en la colaboración con empresas, sobre todo empresas de Galicia y otras partes de España. Y bueno, surgió la posibilidad de crear una spin-off, porque hasta entonces en España no era posible, no había una normativa que lo permitía. Entonces, realmente el objetivo de esta iniciativa partía en gran medida de crear oportunidades para nuestros empleados, que bueno, en aquel momento en Galicia, pues desgraciadamente muchos tienen que emigrar a otras partes de España, a otras partes del mundo, y realmente nos pareció una pena que, bueno, yo en concreto soy hijo de inmigrantes, entonces, bueno, sé lo que es por mi propia sí. familia, entonces decíamos, no, tenemos que crear empresas tecnológicas aquí, y bueno, y así empezamos viendo la oportunidad de negocio y también viendo que teníamos un talento que no estábamos aprovechando. Entonces, arrancamos la empresa, empezando siendo una empresa puramente tecnológica, que habíamos creado una plataforma que permitía desarrollar aplicaciones informáticas mucho más rápido de lo que se estaba haciendo. Eso nos generó mucho éxito en ciertos sectores, pero eso nos llevó a crear productos para sectores como la industria, la moda, la administración electrónica, etcétera, y bueno, y eventualmente también gané la confianza de importantes empresas y administraciones públicas, pues por ejemplo Inditex, que es un auténtico motor en nuestra zona, pues confió en nosotros y la verdad es que nos ha ayudado a crecer muchísimo, no solamente trabajando con ellos, sino también con otras empresas de la moda que de alguna manera valoran esa referencia y valoran el know-how que adquirimos, aunque es verdad que hay una diferencia muy grande entre Inditex y otras empresas de la moda.
Porque, Fernando, hace 15 años la tecnología y las necesidades eran diferentes, aunque se vislumbraba hacia dónde, ¿no?, se dirigía pues el mundo del retail, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es un poco, cuál es el espíritu que, aunque ya nos lo has comentado, que deben adoptar un poco las empresas, sobre todo las empresas tecnológicas, como es tu caso, donde obviamente la competencia es elevada, la competencia es alta, nacional e internacional, sobre todo porque además la localización poco importa cuando estamos hablando muchas veces de tecnología, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco la actitud que hay que adoptar? Vosotros dices que empezasteis como empresa puramente tecnológica, pero que luego os disteis cuenta de que tenéis que ofrecer otro tipo de productos. Es lo que muchas veces hemos hablado de ese carácter innovador, que os tiene que hacer estar permanentemente pensando en cosas.
Sí, quizá hace 15 años, cuando nosotros empezamos, el poder hacer una aplicación que funcionase a través de Internet de una manera ágil y fiable, etcétera, pues era algo, ¿no? Era un reto, era algo novedoso, y muchas empresas estaban en esa fase de modernización. Hoy en día lo que realmente ocurre es que las empresas compiten en tecnología, empresas como la propia Inditex ha desarrollado un departamento tremendo de tecnología, un área de tecnología que es muy importante en la empresa, y bueno, y las demás empresas y administraciones públicas se están dando cuenta también de esa necesidad de transformación digital. Eso está ocurriendo en España y está ocurriendo en el mundo entero, hasta el punto que bueno, las empresas empezamos a tener muchísimas dificultades para reclutar personal, ¿no? Tenemos muchísimo más trabajo que la capacidad que tenemos para contratar a personas. Entonces, ahora mismo el reto ya no es tanto la tecnología en sí, que sigue evolucionando, sino realmente tener un impacto sobre el negocio, resolver problemas de negocio, y no solamente a nivel de la operativa interna de las empresas y las administraciones, sino también la relación entre empresas, o sea, con toda la cadena de valor, con los clientes, etcétera.
Pero esto que dices, Fernando, no es la primera vez que lo escuchamos, pero sí que es significativo que precisamente pues para tratar de crear un tejido laboral en zonas donde al final, bueno, pues lo quieras o no, pues hay más o menos dificultades, que vosotros, habiendo apostado pues por Galicia, ¿no?, como un centro motor de conocimiento, de talento, encontréis dificultades precisamente para dar cobertura a esa demanda que vosotros estáis teniendo en el área tecnológica, en el área técnica, y que no se pueda ver cubierta. Esto te pasa a ti y entiendo que le pasa a muchas empresas y nos tiene que hacer reflexionar sobre si estamos realmente teniendo capacidad para suplir esas necesidades que son al final las que generan crecimiento de las empresas y riqueza de las zonas.
Sí, bueno, este problema, que en Galicia no es tan grave, es mucho peor en Alemania o en Estados Unidos. Nosotros, de hecho, tenemos una joint venture con una empresa alemana y allí es tremendo, pero incluso en países como la India pues hay dificultades, ¿no? Entonces, nosotros en Galicia tenemos un clúster, el clúster TIC de Galicia es un clúster de empresas, y en colaboración con la Universidad de Vigo y bueno, vamos a a extender esta colaboración a otras universidades, pues estamos creando una iniciativa que llamamos Campus Dual, que lo que está es orientada a, bueno, Campus Dual TIC, perdón, que está orientada a capacitar a personas de carreras no TIC para que puedan trabajar en el sector, porque al fin y al cabo lo que ocurre ahora mismo es que, independientemente de la tecnología, hace falta personas que sean capaces de resolver problemas de negocio aplicando las tecnologías. Ya no solo es una cuestión de la tecnología en sí. Entonces, este año lanzamos un máster en colaboración con la Escuela de Empresariales de la Universidad de Vigo, donde incorporamos un grupo de personas, sobre todo de ADE, Derecho y, bueno, algunas personas de telecomunicaciones, y de verdad es que los resultados están siendo buenísimos y estamos muy ilusionados con esta posibilidad. Entonces, al final, hay un desequilibrio entre sectores donde hay mucha demanda de empleo y otros donde no hay tanta, y sin embargo vemos que capacitar a las personas para trabajar en el sector de las TIC no es tan difícil como se pensaba.
Oye, Fernando, ¿y a una empresa como Imatia qué la hace diferente? Porque, como hemos dicho, hay mucha competencia en el sector. Todos querrían trabajar con gigantes como es Inditex. Y en vuestro caso, ¿dónde está la clave? Precio, flexibilidad, tamaño. ¿Dónde creéis que para empresas como la vuestra está pues esa diferencia competitiva en un entorno tan complicado?
Bueno, nosotros nacimos, como decía, en base a una tecnología de desarrollo rápido de aplicaciones, lo que hoy en día se llama desarrollo low-code, no-code, hay varios términos. Entonces, básicamente, lo que significa eso es que uno, cuando aborda el proceso de desarrollo de aplicaciones, en vez de partir de cero o de componentes muy básicos, nosotros tenemos un área de tecnología que se dedica a crear plataformas utilizando componentes estándar, que facilita mucho la programación. Eso también es lo que nos permite que personas sin una formación informática de detalle, personas con más conocimiento de negocio, puedan en poco tiempo ser productivos desarrollando aplicaciones. Y eso siempre ha sido nuestra ventaja competitiva. Nosotros empezamos con este enfoque, claro, en el ámbito universitario en el año 2000, como empresa en el 2005. Hoy en día cada vez más empresas siguen esa estrategia, pero bueno, tenemos una ventaja. Después, obviamente, el hecho de estar en Galicia nos ofrece muchas ventajas, porque, bueno, aquí las personas son humildes y trabajadoras y responsables, como en muchas partes de España, pero también tiene otra cuestión, que no hay mucha rotación entre empresas. Es decir, la gente le gusta trabajar en una empresa donde se sienten a gusto, donde se sienten parte de una comunidad. Y bueno, esa estabilidad nos permite crecer y consolidarnos. También es verdad que nosotros hacemos un esfuerzo muy grande por asegurarle a nuestros empleados que el compromiso es mutuo. Uh-huh. Entonces, creemos que hay un eje tecnológico que nos diferencia y otro que es el cómo tratamos a la gente, cómo los desarrollamos, cómo los formamos, y que, bueno, lleva lo que algunos clientes denominan el sello Imatia, ¿no? Dicen que hay gente con sello de nuestra empresa, y de eso es verdad que estamos muy orgullosos.
Bueno, pues esperamos que la experiencia, la historia reciente, pero con 15 buenos años a sus espaldas de Imatia, sea inspiradora para otras compañías en múltiples zonas de España, donde quizás en la universidad ahora se encuentra en el futuro germen. Ya habéis oído también cuáles son los retos, las necesidades y hasta dónde se puede llegar, sin olvidarse de una cosa, que son personas las que forman parte de las compañías. Es la experiencia que nos ha querido trasladar Fernando Vázquez, el CEO de Imatia, al que le damos la enhorabuena por los éxitos conseguidos y también, por supuesto, las felicitaciones por los que están por llegar. Así que mucha suerte para la consecución de los mismos. Gracias, Fernando, y hasta muy pronto.
Gracias.
Adiós.
After Work con Eduardo Castillo. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
Es fundamental salvaguardar la seguridad jurídica, porque el dinero puede elegir otros mercados pues muy rápidamente, ¿no?
Miguel Zurita, presidente de ASCRI, la patronal de Capital Riesgo en España.
No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now.
After Work. Rentabiliza tu negocio a cualquier hora.
Bueno, siempre lo hemos reivindicado aquí. Quien pone el conocimiento musical es Néstor Betancor. Nosotros humildemente tratamos de poner conocimiento económico. Hoy vamos a fusionar esas dos cosas con nuestros siguientes invitados, porque vamos a conocer un poco más en profundidad cómo a través de la cultura musical urbana, de las nuevas tendencias musicales y otras no tan nuevas, pero que quizás no están al alcance de cualquiera, también tenemos la oportunidad de ver crecer precisamente negocios y oportunidades. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Gang. Es una de las compañías fundada por Ana Mata y por Jorge Zaera, que precisamente a través de esos nuevos colectivos urbanos que quizás le oís a vuestros hijos o incluso a vuestros nietos, bueno, pues están creando una cultura, un caldo de cultivo cultural, pues que, como decimos, tiene muchísimo recorrido. Hoy nos acompaña Jorge Zaera. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
También nos acompaña DJ Barbosa. DJ, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Porque con él vamos a hablar de iniciativas que surgen a propósito precisamente de, bueno, pues estas oportunidades de negocio. Lo primero de todo, Gang, ¿quiénes sois vosotros? A ver, Jorge.
Bueno, nosotros nos creamos como un colectivo de artistas urbanos y nos conceptualizamos así porque queríamos salirnos un poco de la concepción que hay de promotor sin más.
Vale, de clásico, de promotor,
sí,
musical,
clásico,
¿no?
Promotor, porque realmente la industria de promotores está un poco... es muy dura realmente, porque los dueños de los locales son personas que tienen los locales desde hace mucho tiempo y como que monopolizan el mercado. Y los promotores pues están en una situación de inferioridad y se ven un poco supeditados a las condiciones que ponen los dueños de los locales, ¿no? Entonces nosotros queríamos generar algo más que simplemente ser un promotor de fiestas. Queríamos generar un colectivo donde aunar a todos los artistas de carácter urbano y poderles ofrecer una manera remunerativa de, y bueno, que pudieran expresar su arte y darse a conocer y, bueno, generar trabajo también para ellos. Ya no solo en la industria musical, sino a nivel artístico, pues como puede ser pintura, escultura, diseño gráfico, diseño de producto.
O sea, habéis tratado de reivindicar un hueco para pues la promoción, el conocimiento, el intercambio, el crecimiento cultural de lo que es considerado como arte y cultura urbana, que va efectivamente mucho más allá, ¿no?, de lo que es la, sí, exclusivamente la música, por una imposibilidad de acceder a un viejo mercado, ¿o qué?
Sí, más bien. Más bien, nos apoyamos un poco en eso. También pensamos que era una forma buena de dinamizarlo, pero nos apoyamos un poco en eso también para abrir más ramas de negocio y también porque es una industria que realmente está surgiendo ahora mismo, que es la industria urbana, que no es muy conocida, no está muy dinamizada. Y bueno, queríamos darle pues un empujoncito, queríamos ayudar a todos los artistas que hay muchos artistas que tienen muchas ganas de...
Barbosa, sí, es que veo que tienes ganas porque te iba a preguntar, digo, ¿tú eres música urbana?
Sí, bueno, yo en este caso con Jorge nos conocemos ya desde hace un tiempo y tenemos un feeling personal muy, muy bueno, muy especial. Yo llevo trabajando en la música en esta ciudad hace 15, 20 años, Ibiza, Madrid y buena parte de Europa. En mi caso he decidido apoyar a Jorge esta iniciativa, aunque yo ya trabajo con grandes eventos tanto a nivel nacional como internacional, porque confío en esta nueva ola de gente con ganas, con mucha iniciativa. Madrid antes era muy elitista en este aspecto, o sea, quiero decir, solamente era por círculos muy sectarios, no era por tu talento ni por... Y esto se está abriendo.
Te refieres a los eventos que había, exacto, que concentraban, era donde se hacían los grandes nombres.
Muy sectario, muy entre círculos, muy cerrado. Entonces no se estaba mirando los nuevos talentos, nuevas iniciativas, nuevas ideas. Por eso considero súper importante esta iniciativa de ellos y por eso le presto el tiempo que tengo posible ahora mismo a este.
Oye, Jorge, ¿y cómo se organiza, cómo se estructura esta iniciativa de la que nos habéis hablado y de la que pues personas como Barbosa pues ven que puede ser una disrupción, ¿no?, en un mundo que, bueno, pues está evolucionando y está cambiando?
Bueno, nosotros intentamos ir un poco en contra del mercado en la medida en que nosotros no buscamos a los artistas por el caché, sino por la calidad. Es decir, intentamos buscar nuevos talentos y atraerles hacia nosotros, que trabajasen con nosotros. Nos comunicábamos con mucha gente, les invitamos a participar con nosotros y le intentamos ofrecer un modelo remunerativo para que pudieran trabajar con nosotros. Empezamos con la industria, pues eso, de eventos, a nivel de producción de eventos, donde podíamos dar trabajo pues a bailarines, por ejemplo, de, uh-huh, de distintas disciplinas de baile urbano, y por supuesto a DJs y a cantantes de urbano. Y luego está en desarrollo pues el proyectos como el Gang Hub, que es un estudio para los beatmakers. Los beatmakers son productores de bases, para que luego otros cantantes compran las bases y rapean sobre esas bases, o incluso llevar el management de artistas que les vemos con potencial y ayudarles a su crecimiento y a la creación de una imagen, porque al tener pues eso, realmente diferentes artistas, pues tenemos un equipo de producción de vídeo, un equipo de producción musical, tenemos un equipo integral para llevar a un artista, coger un artista y ayudarle y apoyarle a que realice su trabajo y pueda darse a conocer.
Es un negocio un tanto complicado, se me antoja, ¿no? Precisamente pues por las rigideces, ¿no?, a las que hacía referencia Barbosa, ¿no? Rigideces históricas, ¿no?, que son muy difíciles de mover, y sobre todo porque, bueno, porque es un aspecto, ¿no?, de esa cultura urbana que quizás no todo el mundo llega a comprender, ¿no? Determinadas partes de la sociedad pues no lo ven como cultura urbana, sino como algo incomprensible, o incluso como algo, en fin, que va en contra de su propia forma de entender la vida. No es fácil el negocio en el que os habéis metido.
No, para nada, no es fácil. Lo primero que he dicho antes de empezar mi intervención es que vamos en contra de lo que es el mercado un poco y las circunstancias, pero bueno, pensamos que todo el mundo merece una oportunidad, que a mí sinceramente no me gustaba que la gente solo se valoraba el caché y no el talento, y bueno, es una forma de intentarlo.
Yo tengo algo que decir a favor de esto. Pienso que el tiempo en el que vivimos ahora mismo, yo por ejemplo tengo 40 años, ¿no? Yo trabajo en el 70% de los clubs que trabajo, 60, la media de edad de público, digamos, a que viene a estas fiestas, son de 30, 20 y pico, 30, ¿no? Entonces, quiero decir, esta gente está muy interesada por los nuevos conceptos, las nuevas tendencias. La gente antes decía, era solo reggaetón. Pues no, la gente joven está empezando a escuchar música electrónica, uh-huh, se interesa por las nuevas tendencias de música, no se ha cerrado nada, al contrario, se está abriendo cada vez más, la gente tiene más interés. Yo, por ejemplo, en mi caso, nosotros hacemos música electrónica a través de... la utilizamos como modelo, ¿no? Nosotros pinchamos un estilo, se llama Afro House, y cogemos culturas tanto de África como de Asia, como... ¿Y qué le interesa esto a la gente joven, no? Estas culturas tan perdidas y tan... Pues sí les interesa.
Pues sí les interesa.
Sí les interesa, lo que pasa es que no lo conocen. Y con el transporte de la música electrónica llegamos a esta gente y ya esta gente sabe quién es, si esto es de Zambia o de Senegal, es una... Pienso que en el negocio va a pasar y está pasando lo mismo, por eso confío en este proyecto.
Es un poco, yo creo que lo que ha descrito Barbosa es la gran pregunta, ¿no?, que se están haciendo las empresas, ¿no? Esas nuevas generaciones, los millennials, los centennials, ¿no? Al final todas las empresas quieren acercarse a ellos, quieren saber cómo piensan, por dónde van, ¿no? Porque ya no les sirve lo de antes, ya no les sirve lo que, pues, el mercado, ¿no?, al que hacía referencia Jorge, les estaba ofreciendo. Y entonces, quizás ahí está la clave, ¿no?, en empezar a escucharles, ¿no?
Correcto.
¿No? Decir, oye, ¿qué es lo que quieren? No,
correcto,
dar por sentado que por ser tener una edad les va a gustar eso.
Exacto,
¿no?
Exactamente, que 2 + 2 no es 4.
Y en ese sentido, Jorge, ¿qué habéis hecho? Porque, bueno, ya tenéis bagaje, ya tenéis experiencia. Cuéntanos algo que hayáis organizado y que de alguna forma os hizo pensar, ver, oye, esta es la línea, tenemos que seguir trabajando en esta dirección.
Bueno, realmente desde un primer momento sí que vinieron incluso muchas marcas a preguntarnos y causamos mucho, mucho ruido en la industria y en el mundillo de urbano. Y bueno, rápidamente nos asentamos muy, muy bien en Madrid, ya teníamos bastante, bastante público y nos animamos a hacer un evento con artistas nacionales de alto valor para nosotros, que a lo mejor no están tan reconocidos. Uh-huh. Combinándolo con un artista de mucho, mucho valor en Italia. Es un artista que se llama Capo Plaza. Uh-huh. Hicimos un gran evento en la Riviera, uh-huh, con tan solo 3 meses que llevábamos operando. Y bueno, fue un evento donde aprendimos una barbaridad de cosas, realmente.
Sí, ¿no? Con golpes y con besos, ¿no?
Exacto, con golpes y con besos. Mucha gente muy agradecida, porque era la primera vez que venía a Madrid este artista. No era fácil, por supuesto. Y bueno, fue una experiencia cuanto menos inolvidable. Aprendimos un montón, seguro que cometimos un montón de fallos. A nivel de gestión fallaron muchas cosas. Pero bueno, fue una experiencia gratificante cuanto menos, y bueno, luego hemos continuado con los proyectos que teníamos, que sigue siendo siempre como nos conceptualizamos como colectivo de artistas. Nosotros nos enfocamos en los artistas y en la dinamización de la imagen de los artistas y sobre todo en la asentación de una cultura que todavía está surgiendo. Nosotros, bueno, en España, yo creo que tanto a nivel de música electrónica como música urbana, vamos un poco a rebufo.
¿Sí? ¿De quién? ¿De Francia o de...?
Bueno, en música urbana, sobre todo de Inglaterra, y de Estados Unidos, muchísimo, son referentes, y en música electrónica, pues bueno, todo.
O sea, que todavía está por eclosionar, Barbosa, la música urbana,
No, está mejor, va mejor. Va mejor la cosa. Yo viajo bastante y, bueno, antes se notaba más. Ahora hay más. Madrid, España tienen buen producto musical, buen producto para exponer, tanto en todos los niveles musicales, no me refiero a electrónico. Entonces, y sobre todo la gente joven está haciendo cosas muy, muy potentes, ¿no? Uh-huh. Muy potentes. Yo pienso que hay ahí buen material. Exacto.
Oye, Jorge, ¿y cómo es el sistema remunerativo del que hablabas antes? Porque me hablas de pues un colectivo de artistas. ¿Cómo se pertenece a este colectivo y de qué manera pues uno puede empezar a cobrar por lo que le gusta hacer, ¿no? Que es el deseo de cualquier ser humano, ¿no? Que le paguen por algo que le gusta hacer y por lo que disfruta, ¿no?
Entonces... Es curioso que me lo preguntes. Nosotros establecimos un sistema que era completamente libre de entrar para todos los artistas que quisieran participar y
formar parte del colectivo.
Sí, formar,
¿no?,
parte del colectivo. Y bueno, se les pagaba en función de su trabajo artístico, pues ya sea a nivel de baile o de cantar o de DJ o, bueno, son las tres ramas que hemos tocado hasta ahora.
Es baile, DJ y voz, ¿no?
Y voz, actualmente sí, vale. Aunque nuestra intención es llevarlo más allá. Teníamos un sistema de remunerativo en el que, en función de su implicación, que estaba medido según unos criterios, pues se le remuneraba según un coeficiente corrector. Entonces, si aportaban ciertas cosas, se involucraban con nosotros y tal, recibían mayor remuneración cuando actuaban ellos.
El objetivo no es hacerse rico, sino poder seguir trabajando y creando, innovando y desarrollando.
Exacto,
¿no?
Sí. Luego también hay otra forma de remuneración que no es económica, que también es a nivel de imagen. Nosotros intentamos, pues como te dije, dar a conocer tanto el sector como los artistas que trabajan con nosotros, y bueno, eso también para los artistas es algo positivo.
Oye, tenéis no dejáis de pensar, de hacer cosas. Estamos hablando de Gang Le Club, estabais hablando de muchas acciones, estamos hablando también de una tienda online, si no me equivoco,
sí,
¿no? ¿Y qué es lo que vendéis, cosas en la tienda?
Actualmente,
bueno, si
está,
es una tienda online, entiendo que sí, ¿no?
Se vende. Sí, actualmente está en desarrollo, y la tienda también, el objetivo es que, por ejemplo, diseñadores de producto, diseñadores de ropa puedan exponer sus artículos. Sacamos sacar píldoras de colecciones de diseñadores de ropa.
De ese colectivo, ¿no?
De los artistas que trabajan con nosotros. Por supuesto, estamos abiertos a cualquier tipo de artista que trabaje con nosotros y que podamos, pues eso, sacar pequeñas píldoras, rotar las colecciones. Ellos se llevan una remuneración. Ellos tienen la posibilidad de generar ellos la producción, o que la generemos nosotros. Y bueno, en función de eso, pues se llevan una comisión u otra, obviamente. Y bueno, pues diseño sobre todo ropa y producto, ¿no? Eso, la tienda.
Oye, y hay otro producto, o bueno, más que producto, otro proyecto en mente, que es Loft, ¿no? En el que además Barbosa está implicado. ¿En qué consiste este Loft que tenéis pensado?
Bueno, el Loft es un proyecto que Barbosa sí que me ha ayudado bastante, la verdad. Porque
es el culpable, ¿eh? Yo simplemente ya le ayudo.
Pasaba por aquí.
Sí, él ya estaba mucho más metido que yo en lo que es el mundillo de música electrónica y tal. Y bueno, yo ya creé una asociación, hice eventos en Holanda y tal, que era había mucha música electrónica. Cuando volví aquí, pues hice lo de GAN, pero siempre he tenido la espinita clavada de organizar eventos de música electrónica. Uh-huh. Y bueno, queremos crear un eventos pues un poco de carácter mensual y que sean también, que destaque mucho el performance, que se combine el performance con la música, que sea gradual, de dónde empieza a dónde acaba. Y bueno, pues en sitios así un poco exclusivos, multifuncionales, también una experiencia también gastronómica. Actualmente la inauguración la realizamos en un club que se llama Big Lab, y cuyo chef es Sergi Arola. No sé si...
Sí, sí, muy conocido, sí. Obviamente, Sergi Arola.
Sergi Arola. Y bueno, también pues que es un espacio multifuncional que también podemos, es una especie de casino también, y es como una experiencia pues que tiene muchos, muchos puntos. Entonces es un evento que dura unas 9 horas o así, y bueno, pues hay un poco de todo. Hay una experiencia gastronómica, queremos que la gente también interactúe, luego queremos ya que se centren más en la música y en el performance, y que sea algo diferente también.
¿Qué es lo que te atrajo de este planteamiento, Barbosa?
Bueno, por ejemplo, este es un concepto nuevo, ¿no? Este es un concepto nuevo, lo de hacer un evento, por ejemplo, que sea ya por el día, empezando con una oferta gastronómica, no simplemente noche. Y creo que el sitio es bastante curioso, el sitio de inauguración, siendo un casino, todo esto. Bueno, a mí personalmente me pone bastante.
Sí, sí, sí.
Luego, en lo que realmente he podido un poco ayudar aquí a mi amigo, es un poco con el tema de la música. Bueno, yo ahora mismo tengo la suerte de ser uno de esos que vive de lo que hace, ¿no? Que me ha costado un montón. Sí. Y bueno, tengo un dúo que se llama Sparro and Barbosa. Hemos hecho el segundo tema más escuchado del año a nivel mundial de Afro House.
Joder.
Que eso me llena mucho de orgullo.
No me extraña.
Estamos a punto de firmar para ir a pinchar a este Glastonbury próximo. Creo que nadie en Madrid lo ha hecho. Entonces estoy viviendo un momento muy dulce y no por esto creo que tengo que cerrarme a compartir esto que me está pasando con proyectos nuevos y con buenas energías y con buenos finales, como lo veo yo, ¿no?
Sí, es un poco lo que decíamos, ¿no? Que hay que entender que...
Antes en mi época, para tú querer hacer algo con un DJ que estaba un poco destacando y tal, era más difícil que pedir una entrevista con el rey.
Ya.
Yo pienso que esto no era bueno para la cultura, ¿no? Digamos, porque realmente la música es para compartir. Yo en Berlín, tanto en Nueva York como en Miami, yo coincido con productores internacionales muy potentes, voy a sus estudios, me invitan a una copa de vino, no está todo tan encorsetado, ¿no? Y pienso que esto es importante de cara también a la gente, ¿no? Que viene con ganas, no de hacer que esto sea tan inaccesible, ¿no? Tan lejano, en que fuéramos ministros, ¿no? Somos artistas, tenemos que estar en contacto con la calle, con la gente que tiene ganas, que yo pienso que esto es muy importante, ¿no? Y en esto me diferencio mucho al 80% de la gente que se dedica a lo que yo me dedico.
Entiendo.
Soy un poco el raro, ¿vale?
Oye, pues es un proyecto Loft en el que, bueno, marcado dentro de esa filosofía Gang, porque yo creo que es una filosofía, ¿no? De creación, de compartir, de desarrollarse, correcto, ¿no? De crecer. Sí. Que yo creo que va a dar mucha visibilidad, pues, a gente que hasta la fecha, pues, no llegaba a aspirar a esa profesionalización de su actividad de cultura urbana en el espacio que estuviese, precisamente por las estrecheces del mercado, ¿no? Y aquí quizás tienen una oportunidad, pues, que de otra manera no podrían encontrar, ¿no?
Sí, completamente. Para nosotros es muy importante trabajar ese aspecto y por eso también nos juntamos con gente como Barbosa, que ya no solo Barbosa, que yo le estaré eternamente agradecido, sino con otras personas, como puede ser, pues no sé, otras marcas, como puede ser Vicious Magazine, que nos han recibido, correcto, con los brazos abiertos, Madrid Electronic Music, un montón de gente que nos está apoyando, gente que ya está
plataformas
posicionada, sí, un montón de plataformas importantes que ya están posicionadas realmente y nos han acogido muy bien, nos han dado mucho apoyo. Y bueno, es de agradecer porque perfectamente en otras circunstancias, como puede haber dicho Barbosa, pues te pueden cerrar la puerta y sin ningún problema. Y nosotros queremos también, pues eso, aprovechar esta oportunidad para ofrecer lo mismo que nos están ofreciendo a otros artistas y a otras personas.
Bueno, pues si algún padre o madre está escuchando a nuestros invitados hoy, que anime a su hijo a seguir por aquello que todavía no están entendiendo del todo, pero que quizás, pues con iniciativas como GANG, pueda desarrollar de una manera mucho más amplia y que pues vaya mucho más allá de las cuatro paredes de casa, insisto, darles una oportunidad, porque es la nueva cultura que nos rodea, una cultura urbana donde hay muchísimas vías de expresión, no solo musical, estamos hablando de diseño, de dibujo, de arte, estamos hablando de muchas disciplinas que, como digo, son las que ahora mismo están marcando el devenir de la calle, esa calle que es a la que todas las empresas quieren llegar. Bueno, pues es la experiencia de GANG, a la que deseamos toda la suerte del mundo. Estaremos, por supuesto, muy pendientes de todas esas actividades. Mucha suerte con ese loft. Si es mensual, alguno tendremos que ir, por supuesto. Sí,
por supuesto.
Estoy seguro, a disfrutar.
Claro.
Gracias, Jorge Zaera, uno de los fundadores de GANG. Y gracias a DJ Barbosa. Barbosa, gracias.
Gracias.
Mucha suerte para el futuro.
Gracias.
After Work, con Eduardo Castillo.
No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado.
Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval, que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota.
¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra?
Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día.
Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir.
OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900-900-381.
Tradimo, tu academia online financiera, te ayuda a tomar el control sobre tu futuro financiero. Te enseña a operar, invertir y controlar tus finanzas personales. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto@tradimo.com.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo, sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta FinanBest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es FinanBest.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Las amigas de Heijun ya están buscando alojamiento en Barcelona, ¿sí? Una de las máximas estrellas mundiales del K-pop va a venir en julio, creo. Y ya estoy seguro de que se ha colgado el cartel de no hay billetes. Y es que la cultura coreana a través de K-pop, como os venimos contando con bastante frecuencia en este programa, está cambiando la forma de entender el mundo de los negocios y la relación cultural que hay entre dos países como son España y Corea. Hee-yoon Jo, que es investigadora del CEIC, del Centro Español de Investigaciones Coreanas. Hee-yoon, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú ya tienes también tu entrada o no?
Bueno, me gustaría conseguirlo, así que todavía estoy esperando.
¿Pero quién es? Es que yo no me acuerdo de su nombre, solo sé que es un líder mundial en K-pop.
¿Cómo pues, BTS.
BTS, ¿no?
Sí,
yo creo que lo hemos puesto aquí en alguna ocasión, sí.
Sí, Néstor la Betancor, semana pasada hablamos.
Que es un experto en K-pop, me lo ha recordado, dice, sí, ya lo hemos puesto en más de una ocasión.
Sí.
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 Oye, ¿y de qué van las letras del K-pop? ¿Qué dice esta canción que está sonando? ¿Son de
ahora?
Amor, sí, a ver. Bueno.
Pues, a ver, es que tiene que salir más letra.
Tiene que salir más letra. Lo digo porque hoy vamos a hablar de letras. Hoy vamos a hablar de oratoria.
Sí.
Y lo vamos a hacer porque nos acompaña, tenemos un invitado muy especial que es el ganador del concurso de oratoria, en coreano, obviamente,
sí.
Que ha vivido en España, que es Fabio González, y que cuéntame un poco, a ver, ¿qué es esto de un concurso de oratoria?
A ver, la verdad es que es, bueno, ese chico era el finalista de este concurso y también habló muy bien. O sea, sinceramente es un amigo mío que yo puedo hablar totalmente en coreano. Para charlar.
O sea, si tú hablas con Fabio, con los ojos cerrados, pensarías que estás hablando con un coreano.
Con un coreano, total.
Fabio González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fabio González es marbellí, está ahora mismo estudiando en Madrid, está estudiando diseño y eres ganador de un concurso de oratoria en coreano. Si esto lo cuentas hace 10 minutos, no me lo creo. A ver, ¿qué es esto de...?
Pues la verdad que a mí también me hubiera sonado bastante raro hace un tiempo, pero bueno, todo empieza con un concurso aquí en Madrid. Y bueno, ya llevando yo unos 2 años y algo estudiando coreano...
Vamos a remontarnos a esos 2 años y algo estudiando coreano. Es decir, ¿tú por qué decides estudiar coreano? Porque mira que hay idiomas para estudiar y además que aquí, con esto de, hijo mío, estudia inglés, que es muy importante para el futuro, ¿no?
Bueno, sí. Yo creo que como ves ahora hay mucha afición por lo que era el K-pop. Y bueno, yo empecé un poco a escuchar esa música desde hace ya un tiempo. Y también tuve algún que otro amigo coreano. Y bueno, yo en una decisión de querer escoger ya un idioma para aprender, porque tenía ganas de aprender algo exótico, mi amigo me dijo, oye, ¿y por qué no pruebas con el coreano, ya que estudias, o sea, ya que escuchas la música y tal? Así que nada, empecé y aquí estamos.
O sea, que tu contacto con la cultura coreana empezó por la música, por el K-pop.
Un poco, sí. Por la música y ya un poco fue escalando como un hobby. Y al final, pues, hemos llegado a una situación donde... Pues bueno.
Oye, te has puesto a... bueno, ya llevas estudiando coreano pues un par de años, dices, aproximadamente.
Sí, como... Bueno, yo creo que ya llegamos a los 3 años.
Oye, pero que en 3 años de estudios coreanos ya puedas hablar con Hyun como si fueses coreano, pues eso dice mucho de él, ¿no?
Sí, y además...
Porque no debe ser, vamos, quiero decir, los idiomas se aprenden a lo largo de toda una vida, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, él, como una hormiguita aquí estudiando y aprendiendo...
Es que cuando él habla coreano, habla muy natural, ¿sabes? O sea, su coreano habla, suena muy natural.
¿Has leído alguna pregunta en coreano y que te la responda en coreano? Venga.
지금 긴장했지.
지금 좀 긴장죠.
¿Qué ha dicho, por favor? Pero no te pongas la mano en la boca, que se entiende peor. Eso es timidez.
Le he preguntado, ¿estás nervioso? Me ha dicho que sí.
¿Pero cómo vas a estar nervioso? Pero mira qué bien. Oye, ¿y es fácil aprender coreano?
Pues la verdad que es un poco más fácil de lo que te puedes llegar a pensar. Empezar con otro tipo de alfabeto puede intimidar un poco al principio, pero después la verdad que no es tan difícil y es bastante... digamos que es divertido aprender, ¿no? No es como en estos idiomas en los que no entiendes por qué ocurren las cosas. Entonces, para mí, yo creo que la razón por la que mejoré bastante rápido fue porque es un idioma divertido de hablar.
¿Ah, sí?
Entonces, para mí, yo casi que aprendí hablando con gente.
Sí.
Y perdiendo la vergüenza al principio, que es lo que cuesta. Yo creo que a todo el mundo nos cuesta muchísimo abrirnos un poco al principio cuando no estamos seguros de nuestro nivel, ¿no? Pero yo creo que gracias a abrirme y a perder la vergüenza y empezar con la soltura, terminé aprendiendo bastante más fácil.
Sí. Oye, y ahí hasta tu disposición a participar en un concurso de oratoria, ¿en qué consistía el concurso?
Pues el concurso...
Si estás nervioso aquí en la radio, vamos, no me imagino yo ponerte en el concurso con un jurado ahí escuchándote hablar coreano, además con
enfrente de muchísima gente.
Exactamente, y además con argumentaciones, sí. Vamos, en fin.
Fueron 2 concursos. El primero fue en España, donde te tenías que preparar un discurso. Uh-huh. Entonces te dan un tema, preparas un discurso y lo presentas delante de una audiencia. Y ahí fue donde gané el primer puesto, donde te regalaban un viaje.
¿De qué era el discurso? ¿De qué era el discurso?
En este caso eran diferencias culturales entre España y Corea. Uh-huh. Entonces, nada, hablé un poco sobre el tema durante unos 3-4 minutos. Uh-huh. Y después, gracias a que gané el primer puesto, gané el viaje a Corea.
Uh-huh.
Y de ahí ya llegó la segunda fase, en la que me seleccionaron para realizar otra vez el concurso en Corea.
Ajá. Uh-huh. Entonces, ya en Corea, que no era España, que ya
sí,
esto era...
Ahí ya, la
nivel
verdad
mundial,
que... Sí, sí que...
Nivel mundial,
sí, fue
digamos.
Un poco bastante más intimidante porque éramos ya como 12 personas dentro de los 150 que habían ganado alrededor del mundo.
Sí.
Éramos 12 de diferentes países, con lo cual teníamos una audiencia de unas 200, 300 personas y unos jueces de las universidades más top de Corea.
¡Buah!
Así que sí, la verdad que...
Eso sí que es para estar nervioso, ¿eh?
Eso
no
fue...
un programa de radio.
Sí, sí, sí. Eso fue un estrés extremo. Además, la gran diferencia fue que para el concurso de España tuve como un mes para preparármelo con el tema, pero yo no sabía que era finalista hasta la semana de antes de irme a Corea. Con lo cual, 3 días antes me dijeron que tenía que hacer un nuevo discurso sobre la tradición culinaria de Corea.
Ese fue el discurso en Corea, ¿no?
En Corea.
Sí.
Y nada, me tuve que probar rápido un discurso, fuimos pitando y fueron unos primeros días de mucho estrés en Corea, pero después del concurso ya fue una experiencia inolvidable.
Oye, ¿qué tal te fue en el concurso?
Pues la verdad que súper bien.
En el mundial,
todos los que éramos escogidos como
finalistas. ¿De dónde veníais?
Pues había un chico ruso, otro de Uzbekistán, gente de América, o también teníamos...
De Alemania, ¿no?
Alemania. Myanmar, Vietnam, y la verdad que nos llevamos todos súper bien, y bueno, todos nos comunicábamos a través del coreano.
Sí. Qué bueno.
Muy interesante, ¿no?
Nos dio muchísima gracia, sí. Y todos los finalistas recibimos una beca para estudiar en Corea.
Ah.
Y nada, gracias al concurso no había como un ranking final, sí había un ganador,
¿sí?,
que fue nuestro chico de Uzbekistán, que
el
se llama...
¡El uzbeco!
Sí, que se llama Achim. Y después, bueno, tengo mucha suerte de poder tener una beca para estudiar en Corea gracias al concurso.
Oye, ¿y vas a poder estudiar en Corea?
Sí, gracias al ser finalista tengo una beca de 3 meses para estudiar en Corea. Así que nada.
Qué bueno. Pero ¿vas a estudiar coreano o vas a estudiar diseño? ¿Qué es lo que tú estudias?
Coreano. En principio, como estaba todo organizado por un instituto que se llama Sejong Language Institute, que es el instituto de donde yo estudio, básicamente, y ellos te pagan una beca para estudiar coreano. Entonces, básicamente, lo que voy a estar son 3 meses, pues, yendo a clases y también, pues, disfrutando.
Oye, ¿y es fácil estudiar coreano en España? ¿A qué me refiero? Aquí, pues, si vas por una esquina... O sea, si vas por una calle en cualquier ciudad de España, te encuentras una academia de inglés.
Sí.
Da
sí,
igual que sea Here English, Home English, Aquí English, lo que tú quieras. Pero no debe ser muy habitual encontrar academias de coreano que además pues logren que en 2 años y medio pues estés a un nivel de diría yo, bilingüe, Hyun, ¿no?
Sí.
Pues te voy a ser muy sincero, y en Málaga, o sea, por mi zona de Marbella, era imposible.
¿Habría una o ninguna?
De hecho, no había ninguna. De hecho, yo, o sea, capaz que había alguna, pero no me coincidían los horarios y terminé yendo a unos profesores particulares.
Uh-huh.
Pero no podía asistir mucho, así que al final me tuve que buscar la vida y con amigos empezar a conversar. Con lo cual, realmente mis inicios no fueron en ningún tipo de academia ni nada. Fueron simplemente hablando con personas y lanzándome con lo que sabía y nada, de lo que escuchaba, intentar como repetirlo yo a la siguiente conversación, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora en Madrid cada vez están surgiendo más oportunidades para aprender coreano.
Sí, es verdad. Cada vez hay más academias.
Uh-huh.
Pero la verdad, como ha mencionado, lo que me pone impresionante es que él realmente ha aprendido coreano hablando con la gente. O sea, no por un libro, sino hablando con la gente, pero también tiene una gramática muy buena.
O sea que nos conviene aprender no solo a hablar, sino también a escribir coreano.
Sí, la verdad, yo creo que mi mayor consejo es, obviamente, perder la vergüenza y lanzarte a hablar, pero si no tienes...
Yo lo hago, con
sí. Sin una pequeña base yo creo que no llegas a ningún lado, ¿no? Yo creo que siempre tenemos que seguir un poco con la gramática y el vocabulario, que sigue siendo mi punto débil, debo admitir, porque todavía me queda por saber muchas cosas. Entonces, digamos que creo que tengo un poco de soltura al hablar, pero lo que es gramática, vocabulario...
Bueno, tienes que seguir todavía.
Claro, largo camino. Y un idioma, como tú dices, es algo que...
Oye, ¿y ves las series que tanto gustan en Corea que se ruedan en España? Claro, tú las verás aquí. Otro las vería subtituladas. ¿Tú las ves en versión original?
Ay, sí. Pues no te creas, ¿eh? Porque hay veces que es difícil pillar lo que dicen, pero creo que estoy más en las películas que en las series, debo decirte. Y ahora mismo que tenemos películas grandes como Parásitos, que está nominada a los Oscar.
¿Sí? Sí.
Ahora mismo está
lo sabía,
en el cine.
¿Pero como película de lengua no inglesa o cómo?
No, como mejor película.
¿Ah, sí?
Nominada, sí.
Ah, estoy un poco out de los Oscar.
Y sí, el cine la verdad que me gusta mucho, pero de series no sé tanto. De series...
Oye, y Fabio, tú has empezado a entrar en contacto con el idioma coreano pues por ese interés cultural, ¿no?, derivado de K-pop. Pero claro, esto te ha abierto ya muchísimas puertas que entiendo que profesionalmente pues vas a querer explotar, ¿no? Porque no todo el... Quiero decir, que hay gente que habla coreano, claro que sí, pero en España yo creo que eres la primera persona que conozco, ¿sabes? Porque Agustín dice hola, buenos días, ¿no?
Sí.
Pero quiero decir que no es muy habitual encontrar a un bilingüe en coreano.
Cuando empecé, la verdad que el K-pop y todas estas cosas todavía no tenían tanta fama. Con lo cual, la gente me decía, ¿pero por qué estudias eso? Si, bueno, o sea, si terminas yendo a un buen nivel, obviamente tienes muchas salidas profesionales, ¿no? Pero si lo empiezas así como hobby, yo creo que no vale la pena. Entonces, al final, pues fue llegando a un nivel más del que me esperaba. Y sí que es verdad que yo creo que para salidas profesionales me parece algo interesante, sí.
Sin lugar a dudas, ¿no?
Claro.
Hay muchas empresas aquí, además, que, bueno, pues siempre lo hemos recordado, ¿no? Empresas como LG, ¿no? Además que tienen... Siempre lo reivindicamos, ¿no? Es la única empresa que tiene a un directivo no coreano,
español, sí.
Exactamente, al frente de una división internacional, ¿no?
A lo mejor él puede ser el próximo, bueno,
el próximo jefe
director.
De diseño. Nunca se sabe, ¿no?
No estaría mal.
Oye, y nosotros aquí, a través de este programa, con la ayuda de Hyun, de Agustín Ramos, tratamos un poco de dar a conocer, ¿no? Pues la cercanía que hay. De Corea con España y de España con Corea. Sin embargo, me da la sensación de que todavía lo desconocemos, que yo me sigo sorprendiendo en entrevistas como esta, ¿no? Tú entiendo que habrás visto lo mismo, ¿no? ¿O es que es una cuestión generacional? Que los jóvenes sí que realmente saben de Corea, entienden de Corea ya no solo del K-pop, sino estuvimos hablando aquí también de la belleza, la cosmética, ¿no? Que es algo otra de las marcas internacionales de Corea. Es algo generacional que nos estamos perdiendo los que, bueno, iba a decir los viejos, no, los que somos un poco más viejos que vosotros.
Yo creo que no tanto, yo creo que hay mucho desconocimiento de decir, cuando la gente ya está empezando a conocer el nombre de Corea, de repente dice, ostras, Samsung es coreano. Ostras, la mitad de los cosméticos que estoy comprando son de Corea. Entonces te vas dando poco a poco cuenta de que hay más cosas coreanas, hay más allá de lo que conocemos, que va mucho más allá de BTS o Blackpink o el K-pop, ¿no? Entonces yo también empecé por ese camino y a partir de ahí descubrí que, ostras, pues hay muy buen cine. Son el número uno en cosmética. Y pues me fui sorprendiendo poco a poco de lo que desconocía yo también del país, ¿no?
Oye, ¿y te da la sensación de que, vamos a ver, qué Corea está de moda? Es decir, cuando fuiste a este concurso ya en Corea, ¿dónde estuviste en Corea en estas dos semanas?
Estuve en una ciudad que se llama Jeonju, que es como una ciudad más antigua, sí. Y tradicional.
Hay una zona que hay muchas casas tradicionales de Corea.
Sí, tiene como una aldea. Y después fui a Seúl. Y pasé ahí la mayor parte del tiempo.
Oye, y no, lo digo porque allí cuando estuviste con el uzbeco, con el ruso, con el americano, con el alemán,
sí.
Con todos estos, ¿compartís todos? ¿Es un gusto común? ¿Es una afición común Corea? Es decir, ¿a todos os gusta el K-pop? ¿A todos gusta esa cultura? Muchos de vosotros desconocíais que la cultura coreana pues está imbricada en vuestras respectivas sociedades.
Yo pensaba que el mínimo, el 90% iba a ir por el K-pop o por los dramas o por ese tipo de gustos, y obviamente había ese tipo de gente, pero me di cuenta de que muchísimos de ellos pues simplemente se interesaban por la cultura o lo habían descubierto Corea de otras maneras diferentes. Entonces,
¿tú pensabas que el K-pop iba a ser un punto de unión?
Sí, yo
¿no?
pensaba que iba a ser, o sea, como una experiencia K-pop 100%, y la verdad que pues también me alegré de ver que había otro tipo de interés, ¿no? No solamente el de la música y los dramas.
Sí, ¿no? Empezar a conocer, ¿no? Pues un poco la Exacto. cultura coreana. ¿Qué te iba a decir? Y hay una cosa que me ha llamado la atención, Hyun, que nos ha contado Fabio, de por qué le gusta pues hablar y aprender coreano. Dice porque es divertido. ¿Pero en qué sentido es divertido? Por ejemplo, porque tú hablas otros idiomas, ¿no?
Bueno, inglés y español.
Español.
Español es muy divertido. Aquí lo estamos. Pero bueno, no sé, no, me refiero a aprenderlo, ¿no? Entiendo que sí, el inglés no es tan divertido aprenderlo. ¿A qué se refiere, Fabio, Hyun?
Pues yo creo que, a ver, como es un idioma que totalmente tiene un diferente sistema, o sea, la letra también es súper diferente, alfabeto, y también... lo más importante es que como él ha aprendido hablando con la gente, a lo mejor como él se ha sentido su avance de aprendizaje, por eso creo que le ha venido más divertido, ¿no? Supongo.
Sí, yo creo que lo más divertido de aprender un idioma es el producto final de hablar con la gente, ¿no? Y cuando digo aprender coreano es divertido es porque me parece un idioma exótico, diferente al español. Lo típico que cuando estás viendo algo que está en árabe o en chino y dices, buah, imagínate hablar así, fluido. Y, imagínate hablar así, que la gente se quede como, buah, ¿qué está diciendo este? Ojalá hablar así de rápido en otro idioma, ¿no? Y pues me parecía muy guay la idea de llegar a ese nivel. Y creo que es muy satisfactorio cuando terminas aprendiendo un idioma de cero y terminas pudiendo hablar rápido en ese idioma, ¿no? Es como que te sientes...
Oye, y yo le preguntaba al principio a Hyun que qué decían las letras del K-pop. Cuando de repente aprendes coreano y empiezas a entender las letras, porque supongo que al principio cuando empiezas a oír que el K-pop dices, pues no sé lo que dirán, ¿no? Me gustaría saber qué es lo que dicen. Y cuando de repente lo entiendes dicen, oye, qué buena música. O dices, joder, tampoco es que digan gran cosa.
Pues en muchas, de las canciones, en muchas canciones sí que he dicho... Ojalá no entenderlo.
Mejor me lo hubiese ahorrado.
Me lo hubiese ahorrado y me hubiera imaginado yo lo que decían, ¿no? Yeah. Pero sí que es verdad que a veces dices... Vuelves a una canción que escuchabas hace mucho tiempo y dices... Ostras, ahora lo entiendo. Ostras, ahora he escuchado esto, es verdad. Y te sientes como... Wow, he llegado un poco más allá.
Oye, Fabio, ¿a ti te gustaría ser coreano como Hyun, que es de Cádiz, como siempre decimos, ¿no?
O de decir,
¿Corea te gusta desde la distancia o te gustaría vivir en Corea durante un tiempo? De momento tienes una perspectiva de beca de 3 meses, ¿no? Pero
pues no estaría yo muy seguro de vivir en el país. Tipo, es un país que aprecio mucho, me gusta la cultura. Aún así hay diferencias culturales que puede que me cuesten más, como podría ser la manera de pensar del país.
Sí.
Un poco.
Mira que lo hemos destacado pues en algunas ocasiones, sí. Pero siempre desde el punto de vista, Hyun, de que los coreanos y los españoles, a los coreanos los llaman los latinos de Oriente, del lejano Oriente, ¿no? Porque tenéis ese carácter pues más abierto, ¿no? Que quizás otras culturas de la zona, ¿no?
Sí, sí, es totalmente cierto. De hecho, yo también me sorprendí por eso, porque al principio pensaba que iban a ser bastante cerrados, tímidos.
Más tímido, ¿no?
Sí, sí, sí. Y después, una cosa que ellos llaman chong,
que es el
como, es como
chang.
Una calidez especial coreana.
Ah, sí, yo creo que Agustín nos ha hablado del chang.
Sí. Es como un concepto que no existe en el idioma español. O sea, bueno, ¿puedes explicar un poquito lo que tú sí. piensas sobre
lo que
estas
yo
palabras?
He llegado a entender sobre el chang es que es como una amistad, una fraternidad que tienen los coreanos con las personas, ¿no? De decir, como si fuera siempre tratar a las personas por el bien. El decir, hacer el bien y hablar, no sé, como algo muy cálido entre ellos.
Tú sabes lo que te voy a pedir, ¿no? Pues cuando traemos a alguien que sabe idiomas y sobre todo no habituales a la radio, pues le obligamos a que hable sin la mano delante de la boca.
Ya me la estaba preparando.
Vale, entonces, a ver, ¿nos podrías decir, si no tienes inconveniente, por supuesto, Fabio, en decirnos, amigos de Capital Radio, os recomiendo que escuchéis los programas de Corea, Puerta de Asia, en la programación del After Work? Es un poco larguita la frase.
Si me la cortas en dos partes, porque creo que me he olvidado ya.
Vale, amigos de Capital Radio, visitad Corea, que es muy divertido.
Capital Radio, 친구들, 한국에 가주세요. 진짜 재밌고, 거기에 진짜 처음 경험을 많이 할 것 같아요.
¿Qué tal lo ha dicho?
Bueno, ha dicho que...
Ha dicho que sintoniza... No, no habrá dicho lo contrario, ¿no?
Bueno, como amigos de Capital Radio, que va a Corea, entonces vas a aprender, vas a tener mucha experiencia divertida.
¡Qué bueno! Oye, pues es que habla maravillosamente bien, ¿eh?
Sí, como un coreano. Sí, y seguramente sí. Después de su estudio en Corea, va a hablar coreano mejor que yo.
Bueno, tú hablas, bueno, tú es que tienes ese acento de Cádiz, ¿no? Que es el que te delata siempre, ¿no? Pero estoy seguro de que el ejemplo de Fabio va a ser muy inspirador para quien nos esté escuchando, que le pierda el miedo a un idioma divertido, pero sobre todo que le pierda el miedo a una cultura, pues que sí, es diferente, pero que da muchísimas oportunidades y que hoy nuestro invitado pues nos ha demostrado que, bueno, es apasionante. Y te deseamos, por supuesto, toda la suerte del mundo con esa beca de 3 meses. ¿No tienes todavía pensado cuándo o qué? A ver.
En verano.
Ah, en verano de este año.
Este verano, que es el único tiempito que tengo libre de la universidad.
Hombre, por favor, o sea, vaya año se va a pegar. Vaya año. Bueno, pues oye, Fabio González, te deseamos de verdad toda la suerte del mundo. Enhorabuena por esa victoria en el concurso de oratoria aquí, que el año que viene lo ganes a nivel internacional y desbanques a Luzbeco. Nada, mucha suerte, de verdad, y muchas gracias.
Vale, muchísimas gracias, de verdad, un placer.
Y Hyun Jo, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos traído este talento que hay ahora mismo en nuestro país y que, bueno, pues oye, ha visto en Corea una interesantísima oportunidad que estoy seguro que va a aprovechar. Muchas gracias, Hyun.
Gracias.
Nos vemos próximamente. Y nosotros, amigos, nos despedimos hasta ya la semana que viene, después de haber, joder, qué bien lo habla nuestro hoy invitado. Bueno, pues os animo a que conozcáis un poco más Corea como una puerta para oportunidades para la empresa, para la cultura española. Amigos, lo dicho, nos vemos la semana que viene. Estuvo Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Adiós.
Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
Seguro que no te apetece coger el coche, pero lo que sí te apetece es un buen cocido maragato, cecina y otros muchos productos de Astorga, ¿verdad? Pues ya lo sabes, la auténtica cocina astorgana solo la encontrarás en el Astorgano y sin necesidad de coger el coche. Ven a visitarnos y lo comprobarás. Todos nuestros clientes repiten y seguro que tú también lo harás. Reserva en el 91-579-6261 o en calle Pensamiento 25. El Astorgano, la auténtica experiencia maragata.
Cuando crees que no puedes más con el mercado. Cuando tu ánimo y tu bolsillo estén por el suelo. Cuando una operación fallida te hunde porque no ejecutaste el stop loss.
Never give up.
No te rindas, Mario Draghi no lo hizo. Pon la radio, pon Capital Radio.
Capital Radio, siente la economía.